Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Dale, Diego, ¿cómo te va?
Bueno, aquí esto parece un día de otoño con sol, digamos.
Sí, así están.
Más o menos.
Sí, está realmente extraño.
A Juancito, el puntesteño,
sí,
le quiero informar que desapareció la Virgen de la Ermita, la Virgen de la Candelaria. No se sabe si la llevó el mar o alguien la sacó para protegerla, pero bueno, es una especie de... una cuestión bastante emblemática que está allí cerca de la playa de los Ingleses, al lado de la Brava, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es toda una conmoción ahora en Punta del Este porque no la encuentran y no saben qué pasó porque obviamente el mar allí fue donde efectivamente, casi enfrente de ese lugar, fue donde entró a un edificio, pasó por arriba todo, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, bueno, le quiero mandar primero, si me permitís,
¿cómo no?,
un saludo grande a un buen amigo de Maldonado que está en Panamá viviendo allá y nos escucha todos los días, escucha Rompecabezas todos los días de Panamá, así que un saludo grande para Oscar Dionel López.
Muy bien.
Bien, como te decía al principio, hoy voy a recurrir a palabras ajenas, a palabras del escritor Damián González Bertolino. Y lo voy a hacer con mucho gusto porque Damián, que es un escritor de Maldonado, profesor de literatura, publica hoy una nota en el semanario Brecha que tiene como motivo central los 2 años de una biblioteca ambulante que él mismo gestó en el barrio Kennedy de Punta del Este, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que esta nota responde muchas cosas que anoche se discutieron, a veces sin ton ni son, y por eso creo que debe ser conocida por todos los oyentes. Antes quiero ubicarlos, a los que no conozcan. El barrio Kennedy está ubicado allí casi junto al Parque El Jagüel, porque El Jagüel estaba, o estaba mejor dicho, junto a lo que era la cabecera, la pista de aterrizaje, de colaje del Jagüel, donde está el centro de convenciones allí, ¿no?
Uh-huh.
O sea, quedó en un lugar extraño, aunque cuando surgió en los años 60, este barrio fue fundado, se llama Barrio Obrero Presidente Kennedy, en realidad fue fundado en honor a John Fitzgerald Kennedy, en alguna de aquellas reuniones que había aquí en Punta del Este, ¿te acordás?
Sí.
Que tenía como sede el Hotel San Rafael. Bueno, uh-huh, allí hubo algunos aportes de la Embajada de Estados Unidos del programa para Alianza para el Progreso, que en realidad no fueron viviendas, sino que se fue un jeep que nunca nadie supo dónde fue a parar, y una bomba de agua y esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo cierto es que son unas 15 manzanas que entonces estaban muy lejos de todo, muy lejos de todo, es decir, literalmente no valían mucho. Los que conocen Punta del Este saben cómo ha sido el desarrollo de esto. De repente una tierra no vale nada y a los 2 años se empiezan emprendimientos impresionantes y se valoriza enormemente, ¿no? Ese lugar estaba lejos de todo el mundo, digamos. No había línea de ómnibus, no hay nada. De hecho, hoy no hay una línea de ómnibus que pase por allí. No hay una escuela en el lugar, por ejemplo, ¿no? Viven allí más o menos unas 600 familias, bueno, no, 2.500 personas aproximadamente, y tiene un estigma el barrio. Generalmente es mencionado en relación a hechos delictivos, generalmente.
Uh-huh.
Obviamente que allí viven muchos trabajadores, mucha gente que creció en ese lugar, que se desarrolló, que va siendo de Cádiz, por ejemplo, porque el campo de golf del Country Club está justo enfrente, ¿no?
Uh-huh.
Y era una actividad para muchos adolescentes. Gente que provee a los turistas de la zona, digamos, con pequeños servicios, reparaciones, digamos, viven allí, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué dice Damián? La nota se llama Sueños y desvelos sobre cómo se gestó la biblioteca y de por qué oponerse al realojo del barrio. Esto lo explica él mejor que yo. Los libros me salvaron la vida, dice Damián. O no tan melodramático, si se quiere, la lectura y la escritura reorientaron mi existencia. Le otorgaron una significación y un sentido a mi experiencia diaria. Pero en el comienzo no había libros por ningún lado. En mi casa mis padres estaban demasiado premiados por darle la solución periódica a las necesidades de alimentación, ropa y salud que teníamos mis hermanos y yo. Los libros eran objeto casi de distinción, algo que podía llegar más tarde, o al menos así lo percibía yo. Y en nuestro barrio, el Kennedy de Punta del Este, no había biblioteca. Los vecinos tampoco tenían libros, y nunca supe de alguno que fuera lector. De todos aquellos que iban y venían por las calles y entre el club de golf y el bar de mi padre, los libros se hallaban a partir de un radio de unos 5 kilómetros en la ciudad de Maldonado. Estaban en un armario del salón de clase de la escuela y en una pequeña mesa que un hombre colocaba con bestsellers usados en la feria dominical. Pasaron los años, llegué a los libros, quise ser escritor, empecé a escribir mis primeros cuentos e intentos de novelas. Terminé el liceo el mismo año que escribí mi primer libro de cuentos. Lo envié a un concurso nacional, se declaró desierto, comencé a estudiar profesorado de literatura. Al finalizar la carrera envié otro libro de relatos al mismo concurso, obtuve una mención, el premio lo ganó Hugo Fontana. 5 años más tarde armé otro libro con 2 relatos largos, me presenté por tercera vez al mismo concurso y lo gané. Digamos que el libro en general le gustó al público y a los críticos. Más adelante vino lo otro, entrevista, firmar con alguna editorial, viajes a ferias internacionales, etcétera. ¿Por qué conté todo esto en un párrafo que puede por sí solo ser un cúmulo de pedantería? Por lo siguiente, dice Damián. Normalmente me he encontrado con un cumplido incómodo. Personas que me felicitan porque, al haberme criado y vivir toda mi vida en un barrio hoy devenido asentamiento, demostré que se podía salir adelante. Y me ponen de ejemplo, sobre todo en oposición a las personas, para el caso mis vecinos, que en circunstancias similares no lo hicieron. Permítanme ahora disentir con tal opinión, que considero un lugar común en el que solemos recaer a menudo porque descansa nuestra conciencia cuando el abismo de la desigualdad social nos interpela. La verdad es que no. No todas las personas pueden. Necesitan ayuda. Suponer que las personas que se hallan en la pobreza o la miseria tienen la capacidad de abrirse paso en la vida así, de la nada, y salir de esa condición para llegar a ser individuos satisfechos consigo mismos o algo que se le acerque a esa idea, es letal para nuestra convivencia. Sobre este tipo de pensamientos reposa la consideración que ha recibido históricamente el barrio Kennedy de Punta del Este por parte del resto de la sociedad y la clase política. Es decir, se piensa que al final el problema se arreglará solo, o peor aún, la culpa está en los otros. El reciente proyecto de realojo total del barrio que lleva adelante el gobierno del intendente Enrique Antía reconoce esa lógica. Eso es lo que se puede apreciar al menos en las intervenciones de los ediles de su partido que han tratado el problema del Kennedy en largas sesiones de la Junta Departamental. Sin embargo, no nos engañemos. El lenguaje que cubre este proyecto se asemeja a un manto de filantropismo y conmiseración, pero ese manto está raído, y lo que se ve a través de su urdimbre es todo lo contrario. La sesión extraordinaria de la Junta Departamental del pasado 10 de febrero lo demostró. El motivo fue votar cuanto antes la expropiación de las tierras a las que sería trasladado todo el Kennedy. Entre tanto, los vecinos del barrio, desde las gradas tuvimos el privilegio de ver de cerca un espectáculo interesante. Entre voto y voto, las alocuciones de los ediles nacionalistas, plagadas de eufemismos, líneas condescendientes o frases declaradamente abstrusas, nos pusieron al día con los últimos avances de la obliterada capacidad crítica de nuestros representantes. Por cierto, no estimula mucho ver a dichos representantes pasar las horas entre las acusaciones jugando o mirando fotos de chicas en sus celulares, sobre todo cuando está en juego el destino del lugar donde pasaste los momentos más importantes de tu vida. ¿Cuál fue el argumento dominante de la noche? Y sin duda el hecho de que el realojo mejorará las condiciones de vida de los habitantes. Eso lo avala incluso la enorme mayoría de los vecinos que en el censo elaborado por la administración se mostraron de acuerdo con dejar el barrio para ocupar una vivienda en la zona de los terrenos expropiados. ¿Quién podría no entender tal decisión? Todos debemos defender el derecho de quienes aspiran a una casa digna. La pregunta, sin embargo, es otra, dice Damián. ¿A qué precio los vecinos aceptaron irse del barrio cuando muchos de ellos llevan 2 o 3 décadas ocupando los terrenos? A nadie le llamó la atención por qué el lugar en los mapas pasó de llamarse Pueblo Obrero Kennedy a Asentamiento Kennedy. Durante décadas, los gobiernos departamentales dejaron librados a sus suertes a los vecinos. Los servicios son deficientes o inexistentes en algunos casos. Muchas de las calles del interior del barrio ni siquiera deberían llamarse tales. La mayoría son unos caminos estrechos y poseados, llenos de barro, con el agua servida amontonándose en los bordes. Cuando llueve, la gente del corazón del barrio vive un desastre. Pasaron los gobiernos nacionalistas, colorados, los frente amplistas, y a lo largo de medio siglo. Las condiciones siguen siendo las mismas. ¿No es más fácil retirar de un lugar a la gente cuando esta gente vive harta, hastiada? Ahí están las cifras del censo. Y si se trata de mejorar las condiciones de vida, ¿qué mejor lugar que hacerlo en este mismo sitio donde vivimos? Si nuestros representantes hayan tan urgidos por hacerlo, pues la ocasión es inmejorable. El barrio Kennedy se encuentra en medio de frondosos bosques de pino y eucaliptus, a escasos metros del club de golf y su barrio jardín. Además, a pocas cuadras está la Playa Brava. Parece un buen lugar, sí. No busquen más y regularicen el barrio, salvo que no quieran a los pobres en la franja comprendida entre la ruta París-Sarabia y la costa. En la sesión extraordinaria de aquel 10 de febrero no podía faltar el capítulo dedicado a la delincuencia, explícita o implícitamente. El presidente de la Junta afirmó que una vez realojados los vecinos en los nuevos terrenos, ninguno de ellos tendría ya que ocultar el hecho de residir en el barrio Kennedy a la hora de pedir un trabajo. La estigmatización se habría terminado al vivir en el nuevo Kennedy. Nadie dudaría de su honestidad ya. Cualquiera sería una persona confiable para cualquier trabajo. Como es sabido, tan solo al otro lado de la vereda están los barrios de clase alta. Tengo gente amiga y que respeto de ese otro lado, pero no caigamos en la ingenuidad o la hipocresía de pensar que el problema de la delincuencia está presente solo del lado de nuestra vereda. Basta con repasar las noticias, revisar un archivo para ver que esa apreciación caiga por falaz. Lo que se ignoró completamente en todas las alocuciones fue lo siguiente, agrega Damián. Las personas forman un sentido de pertenencia con respecto al lugar en donde habitan. La gente del Kennedy posee la identidad de vivir en el Kennedy. Muchas de nuestras historias transcurrieron en estas calles y estas casas. Siguen vivas en nuestros recuerdos, pero también cuando pasamos por los escenarios que le dieron lugar. El gobierno de Antilla incurrirá en un error histórico al desarraigar a un grupo humano de una tierra en la que formó un vínculo. Si el objetivo del realojo es finalmente liberar las tierras del Kennedy al sector privado para, como se ha afirmado, construir un complejo de clínicas médicas VIP, si a la gente de la clase obrera ya no puede formar una comunidad dentro del municipio de Punta del Este, no solo perderemos aquello que amamos este lugar, sino la sociedad toda. Alejar a las personas o situarlas en regiones en arreglo a su nivel social empobrece nuestras vidas de un modo inimaginable. Tendremos más problemas para encontrarnos y compartir nuestras experiencias en lugares que nos relacionen genuinamente. El hecho de que un grupo de clase baja vive en una zona de predominio de clase alta no tendría que escandalizarnos. Lo que debería escandalizarnos es que ambos grupos se den la espalda, que no se encuentren y no dialoguen. Si el Kennedy deja de existir, algo dejará de existir también en cada uno de los vecinos de los barrios circundantes. Los libros, pasado el deslumbramiento inicial, me habían llevado a su vez a revalorizar el barrio y su gente. Sus historias habían cobrado con los años un espesor particular. Había aprendido mucho de ellas. Eran las vidas de quienes habían llegado escapando de la pobreza desde puntos como Minas, 33, Melo, Río Branco, Rivera, Tranqueras o Artigas. Si juntáramos todos sus relatos, tendríamos una buena parte de la historia de este país en las últimas décadas, un patrimonio cultural revelador. Me nutrí de esos relatos, tanto como de los mejores libros que leí. Hace un par de años, me di cuenta de que ya era hora de devolverle al barrio una parte de lo mucho que me había dado con su riqueza cultural. En medio siglo de historia, el Kennedy nunca contó con un polideportivo ni con una biblioteca, y el por momentos le caído centro comunal jamás fue apuntalado por una política gubernamental que generaba actividades fijas y con su natural seguimiento. Y como dije, cuando era niño tampoco había un vecino que prestara libros. Ahora ese vecino podía ser yo. Así que separé algunos libros de mi biblioteca personal, le pedí otros tantos a unos amigos, y cuando reuní unos 60, saqué una mañana de sábado la mesa de mi cocina, la coloqué en la vereda y puse sobre ella los ejemplares con un cierto criterio. Todos los libros estaban sellados y numerados. También tenía un chapón de madera que usaba de pizarrón. Le había escrito algo así como Biblioteca Circulante Kennedy, Cultura Feliz. Luego, unos toscos dibujitos con varios colores y los horarios. En los momentos previos o durante las primeras horas de la biblioteca, algunos se me habían acercado para advertirme que quizás los libros no volverían o que serían destrozados. Un signo de la marginación cuando la gente llega a convencerse de que ciertas cosas no son para ella o que no las merece. Pocos dramas pueden superarlo, creo. Pero llegaron los niños, rodearon la mesa y se transformaron en los primeros socios. Hace unos días, gracias a la conmovedora colaboración de vecinos y amigos, festejamos el segundo aniversario de la biblioteca. De tantos momentos entrañables de esa noche, elijo uno. En uno de los temas con la que Matuti cerró su actuación, se formó el típico trencito bailable. Yo que no bailo, dice Damián, me quedé de pie observando cómo desfilaban frente a mí personas de todas partes. Los niños y jóvenes del Kennedy, señoras de Punta del Este o Maldonado, algún amigo de Montevideo, muchachos de La Barra o Punta Ballena, una niña con muletas. Fue una secuencia de esas que cada tanto viene en el teatro de mis sueños. Una escena de alegría y convivencia que en la vigilia muchos te dicen que es irrealizable. Me parece que esta nota explica muchísimo, sí. No solamente en torno al Kennedy, sino algo que hemos señalado tantas veces, Daniel, ¿no? Uh-huh. Y que se menciona, tú recordarás seguramente, cuando aquellos acontecimientos del Marconi en Montevideo, siempre se hablaba del abandono del Estado. Uh-huh. Cómo se llegaba a esa situación, barrios enteros de Montevideo absolutamente abandonados de servicios. Mira, los niños del Kennedy tienen que caminar unos 2.5 kilómetros para ir a la escuela. Con el sol les parte la cabeza o con lluvia y frío. Sí. Nunca nadie se preocupó por colocar allí, claro, una línea de ómnibus. Claro. No, una escuela, una línea de ómnibus, una camioneta.
Que algo para transportar, exactamente.
Algo para transportar. Nadie, sí. A nadie, y hablo de nadie y digo nadie. Aquí hubo gobierno del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio. Y cada uno iba allí a hacer su campaña, a poner su club, a buscar el voto de los vecinos. Pero cuando llegaba el momento, todos hablaban de lo mismo. Bueno, hay que realojar el barrio, vamos a terminar este asentamiento. Hoy esa tierra vale mucho, pero el problema es que esa tierra le pertenece a sus vecinos. ¿Está claro? Esa tierra le pertenece a sus vecinos. Y digámoslo con todas las letras, hay vecinos que viven hace 50... La familia de Damián está desde el principio, por ejemplo, desde el principio del barrio, hace 50 años. ¿Está claro? Sí, sí. Hay personas que con 30 años presentan la famosa prescripción tretanal, ¿no? Bueno, ellos tienen 50 años allí. Ahora los quieren desalojar porque, claro, ese terreno vale mucho. Lo quiere, aparentemente, parecería que ese proyecto no va a salir, pero bueno, veamos si no se va a transformar en alguna torre, alguna historia. Una zona franca VIP para montar especie de clínicas privadas para extranjeros, ¿no? Lo cierto es que también subsiste esa cosa que nadie va a reconocer, pero está el centro de convenciones allí al lado. Queda feo que los pobres vivan en ese mismo lugar.
Qué terrible, ¿eh? Esto que además, pienso en Brasil porque es lo más cercano que tenemos, en donde eso siempre queda absolutamente patente, además de Uruguay, evidentemente, que es lo primero que estamos tratando. Pero bueno, es lamentablemente una imagen que se replica en todo el planeta, ¿no?
Seguro, pero, viste, cuando hablamos de inseguridad, sí. Cuando hablamos de los problemas, nadie está pensando seriamente en esto.
No.
Nadie está pensando seriamente en esto. Mejorar las condiciones de vida de esos niños, claro, de los niños que viven en el Kennedy, aquellos niños que han tenido que ir caminando, estuviera el clima, para poder concurrir a la escuela, estaremos haciendo mucho, muchísimo, para no tener problemas a futuro. Y no quiero decir que salgan de ahí, lo dice claramente Damián, ¿no? Sí. Hay que mirar la vereda de enfrente. Seguramente hay noticias mucho más espeluznantes en la vereda de enfrente, por delitos económicos muy severos que han afectado incluso a países. Y allí viven algunos vecinos también, de los que nadie se acuerda. Pero siempre se mira del lado izquierdo, la vereda, ¿no? Estos son los pobres, estos los miran con cierto desprecio también.
Lamentablemente. Bueno, nada, ¿qué crees que te diga, no? Uno comparte este tipo de cosas y se queda evidentemente reflexionando. Bueno, que tengas buen fin de semana, cuidado, que va a haber viento, viste, la semana que viene también, un par de días.
Bueno, esperemos que no. Creo que tenemos hasta el lunes cierto desahogo, ¿no?
Por lo menos sí, hay que vivir el fin de semana.
¿Va a llover otra vez?
Sí, ya se va el domingo, no sé si hasta el lunes, porque ya para el domingo de noche hay probabilidad de precipitaciones, lo que capaz que no ocurre, pero bueno, la probabilidad está, y el lunes también sería con lluvias, y después parece que martes y miércoles algo de viento. Esperemos que no sea en el entorno de estas rachas tan fuertes que han ocasionado tanto desastre.
¿Verdad? Necesito que me averigües dos cosas.
Dale.
Y recorrimos a la benevolencia del ayuntamiento. Okay. ¿Cuándo empieza el verano? ¿Cuándo viene? Es lo que necesitamos saber. Y segundo, ¿quién me va a dar los 30 céntimos de litro de leche?
Lo que estamos.
No quiero caramelos de vuelta, ¿eh?
Sí. No, hay que caramelos, por 30 céntimos hay caramelos, una micra de caramelos.
Debe haber, alguien va a inventar caramelos, eso dice. Pero me parece increíble también.
Increíble, ¿no? Lo dijimos ya más temprano, es realmente.
O sea,
increíble.
En lugar de cobrarte 22, que es lo que te van a cobrar,
es lo que
te o de decirte que te quieren engañar, si no vas a salir 30 centésimos menos.
Pero... sí. Por lo menos en el pago en efectivo, porque después, evidentemente, pasan las grandes superficies o los pequeños supermercados, o los minimarkets, debo decir, que se suman todo igual, ¿no? Y te ponen los bancos también, te suman todo. Pero bueno, el que va con efectivo, evidentemente, va a pagar 22 pesos, eso es indudable, porque no hay efectivamente una moneda de cambio para darle el cambio correspondiente. Es tal cual. Bueno, que pases un buen fin de semana. Nos reencontramos
también ustedes, un saludo grande a todos los compañeros y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao,
hasta lunes. Gracias.
Hasta lunes.
Chao.